A la Organización Mundial de la Salud se la acusa de haber sucumbido ante el llamado marketing del miedo y de favorecer los intereses de grandes laboratorios mundiales. La gripe A es la base de las críticas. Wolfgang Goddard, presidente de la Comisión de Salud del Consejo de Europa, lanzó el dardo, acusa al lobby de los laboratorios farmacéuticos de organizar un pánico sin precedentes en torno a la gripe A, una pandemia que nunca debió de serlo. La acusación de este médico y epidemiólogo se dirige de forma directa a la Organización Mundial de la Salud, que habría sucumbido a los intereses de firmas farmacéuticas que buscaban enriquecerse con la histeria generada por la gripe A. Para Miguel Jara, periodista independiente y escritor especializado en temas de salud, Goddard ha acertado. Es algo que muchos sabían, pero faltaba alguien de peso político que lo dijera para que los grandes medios lo reprodujeran. Jara es autor del libro La salud que viene, nuevas enfermedades y el marketing del miedo. Ha documentado con rigurosidad lo acontecido en torno a la gripe A o gripe mexicana, llegando a la conclusión de que se trata de uno de los engaños más descarados en la historia de la salud pública mundial. Pablo Gámez, de Radio Nederland, entrevista a Miguel Jara.
Señor Miguel Jara, el alemán Wolfgang Goddard ha puesto, al parecer, el dedo en la llaga al acusar a los gobiernos de Europa, Estados Unidos y de otras potencias de haber actuado de forma muy acelerada, muy precipitada, y de haber calificado de pandemia a la gripe mexicana. ¿Es una verdad o es una exageración?
Bueno, pues es radicalmente cierto todo lo que está contando esta persona. Es cierto y es valiente esta persona por hacer bien su trabajo y llamar la atención del mundo sobre que esta pandemia ha sido un gran invento de los laboratorios en connivencia con la Organización Mundial de la Salud para vender medicamentos y medicinas, antivirales, vacunas. También hay que destacar que, hombre, que llega un poquito tarde también. No hay que escatimar en elogios a la valentía de esta persona, del alemán, pero es cierto que muchas personas en todo el mundo muy acreditadas han estado informando durante meses sobre esto mismo y, bueno, pues se las tachaba de marginales, de alarmistas, de conspiranoicas, de crear alarma social. De alguna manera muchas veces pasa, como yo comentaba en una información en mi blog, muchas veces pasa que hasta que una fuente oficial no cuenta algo, los grandes medios de comunicación de masas no lo dan por bueno, ¿no?, cuando los demás ya estaban contando eso mismo. Pero sí, es rigurosamente cierto que los laboratorios desde un principio estuvieron agitando el miedo, y esto no lo suelen hacer de una manera descarada, directa, sino que suelen utilizar instituciones escudo como la Organización Mundial de la Salud.
Usted utiliza un término sumamente interesante, el marketing del miedo. ¿Es este un nuevo fenómeno al que nos estamos enfrentando, señor Jara?
El marketing del miedo es un concepto nuevo que hoy en día en la vida moderna solemos utilizar estos conceptos para enterarnos, para entendernos entre nosotros. Se refiere el marketing del miedo a vender miedo, insuflar miedo, temor, ansiedad, alarma entre la población para luego sacar un rédito. Generalmente suele ser un rédito económico, en este caso se ha metido miedo a la población para venderle antivirales y venderle vacunas, o sea, vender medicamentos, pero también existen réditos políticos y sociales. Es decir, a lo largo de la historia de la humanidad, y por eso digo que no es nada nuevo esto del marketing del miedo, los grandes poderes, los poderosos, han utilizado el tener asustada, acomplejada, muerta de temor a la población para tenerla controlada también. Esto se ha hecho siempre, ¿no? Y gobiernos como el de Estados Unidos en las últimas décadas, el gobierno más poderoso del mundo, se podría decir, constantemente utiliza la alarma social, el infundir miedo con cualquier excusa real o inventada para tener a sus poblaciones, digamos que calladas o acríticas o desinformadas o que no protesten, ¿no? En realidad sí que estamos viviendo un fenómeno de expansión cada vez mayor del marketing del miedo durante los últimos años, que coincide con la crisis sistémica que estamos atravesando, ¿no? El capitalismo está resultando un fracaso, no hace feliz a las personas, crea desigualdades enormes, se ve obligado a utilizar la fuerza y la violencia constantemente, inventar la guerra para poder mantenerse. ya digo, es un sistema que medioambientalmente también ha quedado patente con el cambio climático, que es un fracaso, y entonces observamos fenómeno del marketing del miedo que vienen desde instituciones, empresas y gobiernos del gran capitalismo para mantener su hegemonía.
Mi pregunta sobre este punto, señor Jara, ¿hay pruebas desde su punto de vista sobre la presión que ejerció el lobby farmacéutico sobre la Organización Mundial de la Salud para que esta declarara una pandemia?
Tenemos pruebas determinantes, conclusivas, de que existe una relación torticera, una relación corrupta, una relación antiética, una relación sospechosa entre los diferentes organismos de la Organización Mundial de la Salud y laboratorios farmacéuticos. Eso lo sabemos, lo que supongo que se estará investigando, porque yo desconozco en profundidad qué se está investigando en concreto, pero lo que se está investigando es lo que usted me pregunta. Si algún laboratorio concreto, a través de personas concretas, han presionado a instituciones o personas concretas de la Organización Mundial de la Salud para que se creara esta pandemia, para que se elevaran de una manera muy rápida los niveles de alarma de la Organización Mundial de la Salud, que usted recordará que se elevó del grado 5 al 6 a una velocidad increíble, ya creo que fue en febrero, abril, febrero, por ahí de 2009, cuando se cambió la definición de pandemia y curiosamente se cambió a lo que interesaba a los laboratorios por parte de la Organización Mundial de la Salud. Esas relaciones concretas y exactas supongo que son las que se están investigando, pero sabemos y se ha publicado que existe una relación fluida entre muchos grandísimos laboratorios y muchos departamentos de la Organización Mundial de la Salud. Tampoco debería extrañar, porque la industria farmacéutica practica el lobby todos los días, a todas horas, sobre los mayores gobiernos, instituciones públicas, administraciones, agencias del medicamento, todas las instituciones que tienen que ver con la salud, la enfermedad, los medicamentos, están sistemáticamente en colaboración o influenciadas por la industria farmacéutica. Esto es algo cotidiano. O sea, por ejemplo, nosotros, tres periodistas de investigación, publicamos hace un par de años en España un libro que se llamaba Conspiraciones Tóxicas, sobre cómo se hace lobby desde los grandes grupos industriales en instituciones, pues como por ejemplo el Parlamento Europeo. Ahora vemos como un eurodiputado, o no, bueno, es un representante público, no sé si es eurodiputado concretamente, del Consejo de Salud, inicia esta investigación, esta campaña de información, pero sabemos y lo hemos publicado y hemos demostrado que todos los días en el Parlamento Europeo, lobistas de grandísimas empresas muy conocidas en todo el mundo entran en los despachos de los europarlamentarios para influir en sus decisiones, sobre todo cuando hay días de votación de cosas importantes. Sabemos que esto lo hace la industria farmacéutica, sabemos que la industria de los productos químicos tóxicos lo hace, sabemos que la industria biotecnológica de los alimentos transgénicos lo hace, sabemos que la industria de la telefonía móvil, que es contaminante desde el punto de vista electromagnético, lo hace. O sea que debe alarmarnos, pero es verdad que estas prácticas son habituales y se están haciendo todos los días en las grandes instituciones. El gobierno de Estados Unidos, todos lo sabemos, está financiado, o sea, las campañas electorales en Estados Unidos están financiadas por las grandes empresas de una manera más perfectamente legal. ¿Qué sucede? Que la industria farmacéutica es la que más pone dinero en las campañas electorales para upar a los diferentes candidatos. Bush en su época, Obama también ha recibido muchísimo dinero de la industria farmacéutica. O sea, que quiero decirle que debemos erradicar algún día este tipo de prácticas del lobismo, pero son demasiado habituales.
¿Estamos enfrentándonos, señor Jara, ante el peor escándalo en materia de salud pública del último siglo, como algunos lo han querido señalar?
Sí, yo lo diría que sí, sin duda.
¿No hay un precedente similar, entonces?
Bueno, hay un precedente similar, evidentemente, pero es que esto ha superado a ese precedente. El precedente similar más claro, hay varios precedentes, pero el más claro sería la epidemia, que no fue pandemia o no fue declarada pandemia, de gripe A, o de gripe aviar, que se produce sobre 2003-2005, se produce con los mismos actores. Encontramos a Donald Rumsfeld en el gobierno de Estados Unidos como secretario de Estado de Defensa, metiendo miedo a todo a todo el mundo con que venía la gripe aviar y iba a matar a millones de personas. Tenemos al máximo responsable de la institución relacionada con, o sea, organizada por la Organización Mundial de la Salud, otro actor importantísimo que repite escenario, aquella persona, aquel director de la agencia encargada de seguir la gripe aviar, fue la que dijo que morirían, o sea, que podían morir 150 millones de personas, y luego, cuando han pasado los años, creo que la cifra de muertos en todo el mundo han sido 250. Vemos a los laboratorios Tamiflu, vemos vender el Tamiflu en masa de los laboratorios Gillette, de los que es accionista de Donald Rumsfeld. Vemos a Roche, que había comprado Tamiflu a Gillette, vendiéndolo pues muy bien, viendo cómo crecían sus ventas. Es decir, hemos visto a muchos de los actores y de las prácticas de marketing del miedo que se produjeron con la gripe aviar hace 5, 6, 8 años, los hemos visto ahora, solo que los estamos viendo hacer negocios muchísimo más mayores. Ahora han entrado muchas más empresas con muchos más intereses. La Organización Mundial de la Salud ha actuado de manera todavía más decisiva que con la gripe aviar para beneficiar a los laboratorios. O sea que, como usted me preguntaba, hubo un clarísimo precedente y, bueno, pues se ha vuelto a repetir con los mismos actores, y corregido y aumentado, con unos beneficios para los grandes laboratorios muy, muy superiores a los que consiguieron con la gripe aviar.
¿Podría concluir de la siguiente forma, señor Jara, que la Organización Mundial de la Salud ha preferido privilegiar o favorecer o proteger la salud de las farmacéuticas por encima de la salud pública mundial?
Si ha preferido proteger, o sea, beneficiar a las farmacéuticas que proteger a la ciudadanía. Lo que es evidente es que ha beneficiado a las farmacéuticas. No sabemos todavía si lo hizo de una manera intencionada. Hombre, de verdad, hay que ser muy, muy inocente para, con los datos en la mano y los que vamos a seguir teniendo durante los próximos meses y años, no pensar que se ha hecho de una manera premeditada, organizada, perfectamente estructurada. No sé cuánto le pueden llegar a importar la salud pública a la Organización Mundial de la Salud ahora misma, tan contaminada por los lobbies de la industria farmacéutica, pero lo que es evidente es que si le importaba lo ha hecho muy mal, porque lo que ha conseguido es hacer la mayor campaña de marketing del miedo para vender medicamentos y antivirales de la historia de la medicina y de la historia de la humanidad, beneficiando a los laboratorios que estaban interesados en que esta no pandemia ocurriera.